Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Inbox. Es martes 28 de junio de 2016, estamos Alessandro Leonardo y Fede Fromgel, listos para comentar todas las preguntas que han estado llegando en estos días, varios temas para conversar el día de hoy, como todos los martes, y como siempre estamos en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, contento de estar otro día más en el podcast. Venimos de una bonita seguidilla y acá cubriendo a la gente del club, del Capo Rider Club, que bueno, como vemos no tiene gente, ¿no? Porque si un lleno piedra se va, siempre tiene otro lleno piedra detrás que lo ayude, que le cuide la espalda. Pero bueno, acá Capo, como lo vemos, en el fondo sigue solo. Y los lleno piedra, salvamos la empresa una vez más, como top faces que somos. Y bueno, acá estamos para responder las preguntas y conversar un poco.
Sí, comentaba solo esto, que ha sido una complicación, por eso estamos ahora empezando tarde la grabación del programa. Y estamos en directo, además, hemos decidido hacer el directo aprovechando la hora. Porque, bueno, un lado estaba esto que menciona Fede, ¿no? Que Carlos se ha ido de tour por algún lugar y, bueno, no está disponible para estar por aquí. Y Capu, lamentablemente, nos hemos enterado de que él se fue de fiesta con Roman Reigns antes de Money in the Bank. Así que él también se va suspendido 2 semanas. Y ya lo tendremos de vuelta, ¿no? Pero es rigurosa la política de bienestar aquí en Arras de Lona, Fede.
Sí, sí, un nivel como el de WWE, el de UFC, unos tests importantes.
Les recuerdo, si alguien no lo sabe, que para dejar preguntas de este programa simplemente entran a la página web en arrasdelona.com. Arriba hay una pestaña de preguntas, pueden entrar ahí y dejar la pregunta que quieran, eligiendo el programa Inbox, que es para los martes. También pueden dejar preguntas sobre lucha libre mexicana en el programa Lucha Libre. Y pregunta sobre wrestling japonés en el programa Puro Talk. Empecemos de una vez, tenemos una pregunta que llega de Roberto de Perú, que dice: saludos, buenos días o tardes, dependiendo de la hora en la que estén. Quizá las preguntas que haga desentonen con de los temas actuales, pero es que recientemente me terminé de ver el pay-per-view de Slammiversary de TNA y quería dejarles estas preguntas. Primero, Fede, ¿has visto Slammiversary?
No lo pude ver todavía, leí los resultados nada más, pero no tuve tiempo aún. Sigo un poco las historias de TNA, así que capaz que si no hablamos técnicamente de los combates, algo podremos opinar.
Aquí dice, esta pregunta viene con fuerza ya: ¿consideran que el pay-per-view fue mejor que WrestleMania? A ver, la cosa es pensarlo, creo. Primero, ¿qué grandes combates hubo en WrestleMania, Fede? Yo recuerdo tal vez el combate de escaleras, tal vez el combate de la triple threat de las mujeres. Sí. Pero luego, si pensamos en el main event, no tanto.
No fue un WrestleMania de grandes combates.
Dean Ambrose contra Brock Lesnar tampoco. No. Así que no fue un gran show. Además que fue largo, yo me sentía exhausto cuando terminó el show.
Fue tremendo, me acuerdo de eso, sí.
En cambio, Slammiversary tampoco tuvo grandes combates, pero el main event estuvo bastante bien. Tal vez el mejor combate de TNA en el año. También, por otro lado, tuvimos el combate de los Hardys, que no estuvo mal. Y además, creo que, para sacar la conclusión, voy a decir que voy a basarme, esto es una pregunta que se me hace a mí, voy a basarme en mi subjetividad y voy a decir que cuando terminé de ver WrestleMania, como dije, me sentí exhausto. Y en cambio, cuando terminé de ver Slammiversary, sentí que había visto un show que estuvo bastante bien, viniendo de TNA, además que necesitaba un buen show. Y digo, esto me da a pensar que tal vez TNA pueda hacer bien las cosas, así que me llevo una buena sensación del show. Por lo cual, puedo decir, por loco que parezca, que Slammiversary pudo haber sido mejor que WrestleMania.
Es que, aún sin haberlo visto, yo creo que el problema es que parece una, digamos, una frase muy, muy loca, capaz de decir Slammiversary fue mejor que WrestleMania, pero por lo que significa WrestleMania. Pero si uno quita todo esa aura, ese espectáculo, toda esa cosa que tiene WrestleMania y pone solo los combates, yo ahora, mientras vos hablabas, busqué de vuelta la lista de los combates. Y fue terrible. Tiene como 3 o 4 en el kickoff que fueron bastante flojos. Fue el ¿te acordás el Kalisto Ryback? De los más flojos de todos.
Oh, sí.
Que había poca gente.
Sin público.
Exacto.
Más público había el Impact Zone, imagínate. No, en realidad creo que no, pero lo decimos nomás.
Bueno, después tenía el de Undertaker contra Shane, que sorprendió y nos tapó la boca más de uno, a mí, por ejemplo. Pero sí, después estoy viendo y es muy malo. No me acordaba de lo malo que había sido WrestleMania este año. Y yo te digo, sin ver el Anniversary, con que te dé dos, tres buenos combates, o sea, es un evento muy superable en cuanto a las luchas. Solo yendo a ese aspecto, obviamente como espectáculo, WrestleMania es mayor, pero sigo teniendo a Slammiversary pendiente en mi lista, en mi watchlist.
Tampoco es tan urgente, pero sí, podrías echarle un vistazo a los combates principales. Luego, la misma pregunta, dice Roberto, va para Money in the Bank. ¿Fue mejor Slammiversary que Money in the Bank? ¿Qué tal Money in the Bank en cuanto a show? Me parece que Extreme Rules estuvo mejor, ahora que lo pienso así nada más, como que me viene a la cabeza. Creo que Extreme Rules estuvo mejor. ¿Qué combates grandes hubo? Bueno, tuvimos el Cena contra ella, que estuvo bien, pero creo que no va a ser el mejor de sus combates, porque vienen más. El Main Event fue un buen combate también.
Extreme Rules estuvo bastante bien. Bueno, tuvo el... No fue el Asylum Match en Extreme Rules. Pero estábamos comparando con Money in the Bank, ¿no?
Money in the Bank y Slammiversary, así que ahí también es complicado.
Sí. Bueno, Money in the Bank lo que tiene es que tuvo tres combates interesantes y bueno, después lo otro, o dos creo, está el Dream Match, el Cena Styles. Después, bueno.
Además, ¿sabes qué? Mira, para resumir, voy a decir que terminó Money in the Bank y me quedé con esa sensación de que el canjeo de Dean Ambrose y la derrota de Roman Reigns y qué viene ahora, interesante. Creo que por eso, por esa sensación que deja al final de que fue un show que valió la pena ver, al menos por la segunda mitad, podría haber sido mejor que Slammiversary, que fue un show que estuvo bien, pero no fue un show lleno de noticias como para estar prendido de lo que traerá TNA a partir del próximo show, como si era con WWE.
Sí, claro. Creo que esa es la diferencia. Money in the Bank tuvo aparte buenos combates, entonces ahí ya te digo, sin haber visto el Anniversary, creo que Money in the Bank es uno de los eventos bastante fuertes del año y sobre todo, como decís, por ese final, ahí es más difícil capaz la competencia.
Una última pregunta de TNA de Roberto aquí es, ¿y si ahora creen que Lashley está listo para un reinado en solitario sin ayuda de un manager? Yo creo que en promos va mucho mejor que antes y ustedes. Lashley se está manejando muy bien como campeón ahora mismo, no le hace falta ningún manager. Y me impresiona ver lo bien que se está desenvolviendo. No sé si has visto algo de Lashley, Fede.
No, desde que está en TNA, ¿no?
Tú recordarás a Lashley, pues, que era un tipo inexpresivo, ¿no?
Horrible. Me acuerdo de Lashley. Y me sorprende que digas que... Y que diga también en la pregunta que está mejor, así que... Prometo que cuando veas la Anniversary me voy a expresar al respecto, por lo menos para decir algo, ¿no? Como falteo ahí a estas respuestas.
Y finalmente, hablando del Raw de ayer, ¿creen que fue buena decisión mantener por lo bajo la gravedad de la suspensión de Roman Reigns al mantenerlo de todas maneras en la triple amenaza sin mayor problema?
Creo que no se mantuvo por lo bajo los detalles, capaz. O sea, el decir cuál fue la sustancia o algo así, pero se dijo en el...
Un error. Se dijo un error y listo, nada más.
Pero se dijo en el principio del programa y eso. Y yo creo que por lo general no se detalla demasiado, no se ahonda mucho en el tema. Sobre todo porque, como decíamos en estas últimas semanas, tampoco han habido estrellas tan grandes que hayan sido suspendidas recientemente. Pero y el tema de su participación en el Triple Threat, sí, ahí es más cuestionable capaz. También eso creo que lo hemos discutido en el directo, algo así. O creo que hicimos en un momento como los buqueos de cada uno, y yo era partidario de sacarlo del combate. Pero en realidad, si uno sigue las reglas internas, si el castigo por esta violación de la política de bienestar es una suspensión de 30 días, y él llega a tiempo al combate, y el combate estaba pactado, se supone que, bueno, que atenerse a esas reglas, y bueno, la suspensión son 30 días, está 30 días afuera, vuelve y combate. En ese caso tiene sentido, Creo que mientras no gane, no va a haber mayores problemas.
Está claro que tienen un plan y quieren mantenerlo de cara a ese combate que habrá en Battleground. Y sobre la suspensión, lo interesante es que cuando se habló en Raw ayer, el objetivo de ese primer segmento claramente era que Seth Rollins saliera ahí a decir: Roman se equivocó, qué vergüenza, qué sé yo, que hay que mirarlo mal y todo. Y salía luego Dean Ambrose a defenderlo. Y la idea era hacer que el público pensara: mira cómo está hablando Seth Rollins mal de Roman Reigns, hay que apoyarlo, ¿no? Estamos esperando que vuelva. Pero no, todo lo contrario, ¿no? Dicen: luchemos solo nosotros dos y el público aplaude. Y después dicen que, bueno, ella está John Cena y nadie pide a Roman Reigns. Es parte de toda esta. Este proceso que hemos visto de Roman Reigns de cara al público, cómo lo ha presentado WWE. Y será interesante ver cómo lo recibe ese público de Battleground cuando aparezca por ahí después de tanto tiempo.
¿Vos te acordás si te pregunto dónde es Battleground o te mato? Te mato.
Voy a buscarlo porque justamente estaba pensando en ese dato, sí.
Lo tengo acá cerca. Según Wikipedia, es en el Verizon Center de Washington, D.C.
Washington es una ciudad tan dura, pero así igual bien. Igual la gente que asiste a los pay-per-views es gente que usualmente ahorra para ir y son los fans hardcore, así no sea una ciudad tan dura, creo que igual van a recibir a Roman Reigns con los abucheos a los que nos tienen acostumbrados.
Sí, totalmente, pero no, me acordaba, creo que fue en el Road to WrestleMania o los pay-per-views anteriores que hubo una seguidilla de ciudades hardcore, ahora no me acuerdo, pero que fue Chicago, Filadelfia, una cosa así. Ajá. Y era como que sabíamos ya como 3 semanas de anticipación, ya no, nos relamíamos pensando en cómo iban a ser las reacciones, y te quería ver si era alguna ciudad de esas fuertes.
Juan Pablo López nos habla desde Walls and Future Islands, nos dice: ¿podemos considerar el segmento de anoche del New Day como el mejor segmento de parodia que han hecho hasta la fecha?
Vieron que la memoria no es mi fuerte, pero...
Te voy a hacer recordar uno, el de la máquina del tiempo.
No, el de la máquina del tiempo fue horrible. Pero sí, capaz que fue uno de los mejores. Por lo menos creo que unánimemente estamos, por lo menos con todos los que yo hablé, estamos de acuerdo que fue gracioso. Así que eso ya es bastante. Que haya causado gracia a casi todo el mundo así de forma pareja, me parece que es positivo cuando por lo general... A veces tienen mucho rato, terminan aburriendo. Creo que, sobre todo la entrada, cuando hicieron el video nomás en la oscuridad, con la presentación de ellos, la representación, digámoslo, el disfraz, la máscara que tenía Kofi con los cuernos de los unicornios y demás, el cortecito de video con imágenes, eso creo que fue brutal. Incluso mejor que después lo que hicieron en el ring cuando salieron a hablar.
Sí, con esto de los disfraces y todo ese tema, creo que fue uno de los segmentos más memorables en esto de parodias que ha hecho el New Day, así que sí lo pondría ahí arriba, porque al igual que a ti no se me ocurre ningún otro que esté más o menos a ese nivel, no más allá de la máquina del tiempo y eso. Así que estaría de acuerdo en que es uno de los mejores que han hecho en esto de burlarse de otra gente. Luego dice: dado que la siguiente semana Raw cae en el Día Patrio de los Estados Unidos, ¿creen que se sienta un efecto negativo en ratings ese día?
No, creo que por lo general Raw tiene como unas variaciones de audiencia que creo que si ya, no sé cómo le han ido las últimas semanas cuando hubo NBA y demás, pero no creo que sea necesariamente negativo.
Yo creo que sí va a morir.
¿Sí?
Y es más, creo que WWE no se va a esforzar mucho en presentar algo, porque además estamos a 3 semanas de Battleground y ya puedo ir anticipando que ese Raw va a ser bastante de relleno, y espero equivocarme que veamos algo, pero porque nos van a comentarlo a ti y a mí, pero espero que haya algo. Aún así, no confío mucho en ese rating. El rating de esta semana ha sido bastante bajo ya, y eso que no había competencia con NBA ni nada. Bueno, veremos. Es preocupante igual esto del rating. Uno podrá echarle la excusa a la NBA, al fútbol americano, cualquier cosa. Pero al final es un tema de que la audiencia se cansa de tanto contenido. Especialmente las 3 horas de Raw, es demasiado.
Eso y la incapacidad, como hablábamos también últimamente, de generar un público nuevo con un programa tan pesado y difícil de ver. Porque es difícil de ver Raw.
Así como anoche Roman Reigns fue mencionado, ¿creen que en los siguientes Raw se lo siga mencionando? ¿O creen que con mencionarlo anoche fue suficiente para cuidarlo hasta Battleground?
Yo creo que harán mención con la triple amenaza, cuando la anuncien y demás. Y capaz que van a mantener esta cosa de Rollins burlándose un poco y eso, pero creo que lo harán más de una cosa de no referirse bien a la suspensión y al error y como meter el dedo en la herida, sino como que, no sé, va a decir como, me imagino a ser Rollins diciendo, bueno, yo estoy acá todas las semanas trabajando, forzándome, siguiendo como un poco con esa idea de él, de todo el esfuerzo que está poniendo y demás. Y capaz que sí, por ese lado, meterse con Roman y quejarse también por el lado de que él desea una oportunidad uno, contra Dean Ambrose, su revancha. Y creo que irá más por ese lado y no por como lo que vimos ayer en Raw.
Creo que seguiremos teniendo a Rollins en algún momento mencionando el error de Roman y que no sé, que se meta con él, que lo insulte. Pero no creo que lo mencionen tanto. Querrán más bien hacer que pase desapercibido, que está afuera, ¿no? Y ya vuelve y. Para que no pensemos en la suspensión y no nos preguntemos qué, por qué lo suspendieron, no dicen nada, ¿no? Creo que les conviene hacer eso y eso es
Claro.
lo que van a querer hacer.
Sí, totalmente.
Luego por aquí dicen. Que Brock Lesnar esté en la portada del 2K17, sumado a la mención de la aparición del personaje de Goldberg en el juego, ¿significará que WWE pretende enfrentarlos entre sí en algún momento?
Uy, espero que no, pero porque ¿hace cuántos años fue el combate aquel?
Eso fue WrestleMania 20 2004.
Bueno, si hace 12 años el combate fue malo, hoy puede ser peor, sobre todo claramente por el lado de Goldberg, no por Brock Lesnar, que está en un gran momento. Y yo creo que igual, o sea, es como que genera cierto morbo ese combate, pero realmente con la cantidad de posibilidades que hay de ver a Brock Lesnar contra un montón de estrellas que serían geniales, no solo del roster principal, sino incluso de NXT, de Samoa Joe. Propio Nakamura, ¿por qué no? Hay tantas opciones y Lesnar tiene tan pocos combates que gastarlo en un Goldberg que hace no sé cuántos años no pelea me parece terrible idea, terrible en cuanto negativo, ¿no?
Además, porque saltarán los recuerdos de ese combate que tuvieron en
Claro,
aquella
nadie
vez.
quiere recordar eso.
No sé. Bueno, están hablando con Goldberg con esto de la posibilidad de que aparezca y eso. Pero me imagino que querrán ponerlo frente a alguien del roster actual. Creo que sería más lógico. Y Lesnar, pues, está por su lado. No sé si. Es lo que dice Fede. No podemos gastar un combate de Lesnar en Goldberg. ¿No? No creo que tenga mucho sentido. Y ese combate, ¿no? El de WrestleMania 20. Recuerdo, vienen flashbacks ahora de ese combate. Era como,
Uf.
tenían que luchar como Titus O'Neil y Rusev anoche, ¿no? Había salir ahí a
Exacto.
pegarse duro, pero trabajaron un WrestleMania como si fuese un house show.
Es que, claro, yo si mal no recuerdo, ambos estaban ya con un pie fuera de la empresa,
Sí,
con
el
los
último
dos.
combate de ambos, sí.
Con los dos, básicamente, en realidad.
Es más, hay una historia curiosa sobre eso, porque me parece que Goldberg primero fue quien dijo que se iba a ir, que no iba a renovar luego de WrestleMania. Y estaban molestos con él en backstage. Además por el tema de que le pagaba mucho dinero por lo poco que hacía, porque también tenía fechas limitadas. Y estaban molestos con él y dijeron, bueno, vamos a tener este dream match entre comillas entre Lesnar y Goldberg. Que Goldberg, que, mejor dicho, que Lesnar le gane, ¿no? Porque este tipo ya se va. Y de pronto Lesnar dice, yo también me voy, no, me voy a ir, no voy a renovar luego WrestleMania. Y ahora estaban molestos con Lesnar y dijeron que Goldberg gane y Goldberg ganó.
Claro, se fue pasando de un lado a otro el enojo. Pero aparte, yo pensaba, es como, no sé si te ha pasado, pero, o a los oyentes, cuando vas a un trabajo que ya sabes que o te vas a ir por cuenta propia o que te van a despedir, pero tenés que terminar de cumplir el mes. Y esos días son muy malos y no tenés ganas de hacer nada. Entonces, imagínate unos tipos así, con esos egos tremendos que deben tener y con toda esa situación. Dieron un show lamentable y claro, no es imposible que si volvieran a enfrentarse no hicieran el recuerdo de eso, porque uno diría, bueno, se enfrentaron hace 12 años, bueno, 13 años, y cuando mostraron imágenes del combate, creo que no tiene ni highlights ese combate.
No, no hay. Y también, no sé, bueno, para terminar con este tema, ¿no? Tal vez la nueva generación de fans no sabe que existió ese combate, ¿no? O sea, así como tuvieron un combate Triple H y
Claro.
Undertaker en WrestleMania 27, y la gente no se acordaba que habían tenido un combate en el 17.
Exacto.
O no lo promocionaron, incluso no dijeron nada de ese combate luego.
No, no, ahí no. Yo ni me acordaba tampoco.
Sobre el papel, ¿qué combate les llama más la atención? ¿La revancha entre Styles y Cena o la triple amenaza de los X-Shield?
Y la triple amenaza tiene el morbo, ¿no? De toda la previa, toda la historia que tiene, que es enorme. Y ahora también tiene la cuestión del título, ¿no? De qué pasa con Roman Reigns, cuarto título o no, la suspensión reciente, obviamente. Dean Ambrose como campeón, retiene, es un campeón de transición o no. Rollins recupera, vuelve a estar en lo más alto o no. Entonces tiene muchas incógnitas y además va a ser un buen combate seguramente porque cada uno con su estilo, capaz que Ambrose siendo el más flojo, pero pueden dar un buen combate. Y por otro lado, está el Cena, si bien tiene una buena historia, obviamente no se compara a todo lo que creó The Shield, pero promete hacer un combate en un ring que va a ser tremendo, así que por combate en sí, por la acción, el Cena Styles, y bueno, por historia y todo lo que involucra el de los X-Shield.
Estoy de acuerdo contigo, solo creo que si hablamos de hype, para hacer esta competencia habría convenido que estemos hablando del primer Cena contra AJ en lugar del segundo. Claro. Ahí sí creo que podríamos decantarnos por ese, pero ya como lo hemos visto, esta es la revancha. La triple amenaza de los X-Shield llama la atención porque es el combate que todo el mundo esperaba, que quiere ver. Y además hay que añadirle a esto que estamos ya en la víspera de la división de marcas. Y ese combate sería importante para ver qué sucede después, el título, qué deciden hacer. El regreso de Roman Reigns, además, que está fuera por ahora, llama la atención.
Sí, la triple amenaza tiene hasta demasiados condimentos, diría yo, para tenerlos con hype, que es un peligro, ¿no? Porque tanta expectativa, hay que ver si la cumplen después o nos quedamos insatisfechos después de ver el combate. No sé, imagínate, por ejemplo, sé, un combate, bueno, vuelta de Reigns, todo, imagínate, no sé, que gane Roman por alguna intervención, no sé, imagínate, vuelve, aparece Kane, aparece JJ de vuelta, se pelean con Rollins, una cosa, imagínate, no sé, el peor caso posible que puede ser algo así, ganan Roman, Dean Ambrose queda fuera de la órbita titular y le pasan, no sé, a SmackDown, o sea, puede pasar cosas horribles en la triple amenaza y destrozarnos el hype, pero esperemos que no.
¿Cuál creen que es la suspensión relacionada con las drogas más impactante de WWE? ¿Roman Reigns, Rey Mysterio, Randy Orton o algún otro quizás?
Claro, esa es muy difícil porque tenemos muy fresca esta, entonces. Y justo por el momento en que se da, por el nivel de. El estatus, digamos, del luchador suspendido.
Que era el campeón. Días antes era el campeón antes de la suspensión.
Claro, es muy, muy fuerte. Y aparte que yo no recuerdo en el momento de las otras, que las de Randy Orton y Rey Mysterio, no me acuerdo cómo fue en su momento, entonces me cuesta un poco compararlas, pero por lo vivido y por estos factores que digo, me parece que la de Reigns es como la más grande, capaz.
Sí, creo que la de Roman Reigns por esto que decimos, ¿no? El momento en el que estaba en las storylines y lo que se iba preparando, y que además es el tipo que estaba protegiendo más la empresa, porque Randy Orton estaba over y además la empresa lo quería proteger y todo, pero no era el tipo al que estaban queriendo construir como la cara de la empresa tanto tiempo, ¿no? Y además con toda la historia de Roman detrás, de que los fans no lo aceptan del todo, la de Roman creo que fue muy impactante, a pesar de que es la más cercana, que también eso ayuda, pero me quedo con esa.
Sí, sí, totalmente.
Esa es una gran pregunta. ¿Cuál creen que fue el turn más impactante de NXT? ¿El de Owens contra Sami Zayn o el de Austin Aries contra No Way José?
Bueno, creo que es un poco obvia mi respuesta, pero el de Owens fue, pero tan bien, o sea, era obvio que se veía venir, pero fue en un momento tan grande, tan tremendo, por todo, por cómo fue la construcción de lo previo en realidad, antes de que él hiciera el turn, que ya estabas emocionado, ya estabas así con... Yo no sé si no fue uno de esos NXT, ¿te acordás? Que nosotros tuvimos un par de Ras de Lona post-takeovers.
No recuerdo si fue el que tuvimos contigo. Lo voy a buscar ahora mismo porque en la página web lo puedo rastrear, pero...
pero tuvimos sí. Ahí... Eran esos NXT takeovers que capaz que los de ahora no lo tienen tanto, que nos dejaban como sobregirados capaz. Y ese fue uno de ellos. Entonces el turn en ese momento de excitación fue como que, no sé, me voló la cabeza. Y bueno, el de Aries, si bien es muy divertido, no, creo que no está a la altura. Por más que esté en OVJC, sé que es genial, ¿no?
Sí. Yo diría que también el de... Es que el Dustin Aries en OVJC es muy divertido, pero... El de Kevin Owens fue genial, porque llega a este momento y uno piensa, bueno, Kevin Owens ahora está... Y sí estabas tú, acabo de verlo, sí estabas tú en el debut de Kevin Owens.
Y, como debe ser, obviamente.
Y digo... Viene a Kevin Owens y van a vendernos que es amigo de Sami Zayn, ya se estaba hablando de esto. Y está la posibilidad de que haga el turn y se enfrenten, porque ese es el combate que puede hacer que ambos se eleven, porque es el feud que los hizo elevarse cuando estaban en las indies y pueden hacerlo aquí igual. Y yo decía, tal vez van a esperar, ¿no? Van a esperar a vendernos bien el tema de que son amigos y luego de que ya pasa un tiempo y el público que no conoce la historia de ellos dice, bueno, son amigos, ya sabemos que son mejores amigos y Sami Zayn es el campeón y eso. Owens traiciona, la traición es más impactante y tenemos el combate y tenemos el feud. Pero no, lo hicieron de inmediato y fue genial. Y no digo que haya sido apresurado ni nada, porque quedó muy bien.
No, quedó tremendo. Es que yo sigo recordando ahora, mientras vos hablabas, trataba de acordarme más del momento. Y mirá, si no lloré ese día, creo que estuve muy cerca porque fue muy emocionante. Y creo que voy a darle una chance a ese Ras de Lona, que debe ser muy divertido. Sí, es el famoso Ras de Lona del hype, debe ser muy gracioso.
Es el 38, es el de TakeOver A Revolution con Sami Zayn y Adrian Neville en el main event, que recuerdo que nos quedamos como mejor evento de todos los tiempos. Y, ¿no?
Por Dios, qué lindo, lo voy a escuchar luego.
Considerando los rumores que incluyen a Bayley, Carmella y Nia Jax yendo al roster principal, ¿creen que WWE se atreva a crear historias que incluyan un campeonato tag team femenino para una de las marcas después del draft?
Bueno, eso es algo que se había jugado en algún momento, o se había comentado, principalmente las velas, creo, porque lo querían para ellas, supongo. Pero la verdad espero que no, porque apenas saben llevar un campeonato, una rivalidad, no tengo demasiada fe en que puedan. Y aparte, los tag teams de mujeres suelen ser bastante aleatorios, mucho más que cualquier otro. Si bien muchas veces vemos parejas que se unen porque sí, que no tienen mucho sentido y que no duran nada, creo que las mujeres son las campeonas en eso. Y hemos visto alianzas que duran muy poco tiempo, tradiciones todo el tiempo. Sin ir más lejos, tenemos a Becky Lynch y Natalia con una tradición innecesaria y salida de la nada. Bueno, todo lo que pasó con PCB. Entonces, no me trae buenos recuerdos el tema de alianzas de mujeres. Nos acordamos, por ejemplo, de esta época de los tres grupos: el Team Bad, PCB y el Team Bella. Y no quiero volver a esa época de los clubes de mujeres gritándose losers y haciéndose la L en la frente y esa cosa de. No sé, los brawls de mujeres tampoco están buenos y cuando hay varios grupos es normal que hayan brawls. Entonces, me parece que está bueno que suban mujeres para cambiar un poco la división porque se gasta relativamente fácil porque no hay demasiadas con talento en realidad. Pero no, un cinturón tag team de mujeres, no.
Ya tengo problemas ahora pensando en qué sucederá con el título femenino. Tras la división de marcas, me preocupa que quieran poner mujeres en ambas marcas porque la división no tiene tanta gente y van a quedar pocas opciones. O sea, imagínate que dividen el roster de mujeres, porque ahora hay dos rosters en SmackDown y Raw, y nos quedamos en una marca con solo la posibilidad de ver dos combates, ¿no? O cuatro mujeres que tengan que luchar entre ellas en diversas combinaciones, y en la otra marca igual. Por eso, eso es algo que me preocupa y quiero ver cómo lo manejan. Sí. Y tener un título de parejas en la división femenina también trae este problema, ¿no? No hay gente como para tener una retadora al título, luego dos retadoras, dos campeonas, una campeona individual, dos campeonas de parejas.
Uf.
Es complicado, por eso creo que no va a suceder, pero es una buena idea si se tiene un roster más amplio de mujeres que debería haber en el futuro, creo yo.
Sí, pasa que, como, mira, ya le decían también en el chat, y es más o menos lo que yo dije, pero.
Entre tanto corazón, ¿has podido leer algo en el chat?
Sí, sí. que si llevan una storyline con la campeona y una extra con Lynch y Natalia y van súper mal, imagínate una división tag team femenina. Oh. O sea, no sería. Tienen poco tiempo ya, poco esfuerzo en las historias. Entonces, no, realmente, salvo que decidan cambiar eso, pero de verdad, no. Una Divas Revolution, así con nombre y que sea puro humo, sino. Si pretenden hacer un cambio de verdad en la división, que tampoco lo espero. Yo mientras miraba el combate el otro día, decía, pensaba para mí, si prescindimos de la división de mujeres, no cambia nada. Mm.
Hay más de eso un poco más adelante. Primero, nos dice, dado su posible firma de contrato, de leyenda o para ventas de merchandising, ¿podemos considerar que Cody Rhodes vuelva en algún momento a WWE?
Sí, totalmente. Yo creo que esto va a ser una especie de tour de Cody Rhodes, no sé, no me animaría a decir un lapso de tiempo, tal vez un año, por así decirlo, dos quizás, si le va muy bien. Pero un poco, capaz que para demostrarse a sí mismo lo que puede llegar a ser, porque en las indies no va a tener las limitaciones que puede tener en WWE en cuanto al ring, sobre todo, capaz que puede, no sé, esforzarse. Me imagino que para un luchador pasar de WWE al mundo indie debe ser todo un tema, no solo por lo que significa, ¿no?, el estatus y demás.
Especialmente y trabajo, alguien, ¿sí?, que ha estado toda su vida en WWE, ¿no?, como es Cody Rhodes.
Claro. Y es como que tiene que ir a demostrar, ¿no? Me imagino que si vas al Battle of Los Ángeles en PWG y vas a estar con todos esos luchadores que son tan conocidos en las indies, que no sé, con muchos movimientos, muy, muy flashy, digamos. Y bueno, vas a tener que hacer un esfuerzo que capaz que en ese sentido en WWE no se hacía. Y también con el personaje, por más que sea un personaje que él no vaya a participar en historias, en las empresas en las que esté, puede mostrar un personaje, puede desenvolverse capaz un poco más libre. Y creo que eso le va a servir a él, obviamente. Y le va a ir bien, sin dudas. Y no tuvo un mal final, me parece, con WWE, y obviamente aparte tiene un gran legado, así que no se le complicaría volver, y yo, me parece que lo van a esperar con brazos abiertos para cuando esto se dé.
Yo cuando leí por primera vez así de golpe el titular de que Cody Rhodes estaba negociando con WWE, yo consideré por un momento que, mira, ahora WWE está haciendo la división de marcas, está contactando a gente que estuvo fuera de la empresa, estuvo en algún momento en la empresa y ahora podría aparecer, o gente que podría contratar ahora mismo. Y no sería descabellado que digan, bueno, dejamos ir a Cody, pero ahora lo necesitamos, así que hay que llamarle. Y podría haber sido una posibilidad, solo que Cody Rhodes ahora tiene compromisos en las indies y ya tiene fechas firmadas y todo. Y me imagino que esto, el proceso de estar ahí con la lista que ya publicó en su Twitter, es algo que quiere hacer. Y luego de que cumpla con todo eso que tiene planeado, sí lo veo regresando, y lo veo regresando con un mejor estatus, con un nombre hecho en las indies, con una nueva imagen de cara al público, que la gente piense, Cody es bastante bueno, él podría tener una oportunidad si vuelve a WWE.
Claro.
Que vuelva, y si cuando vuelve aún están las marcas separadas, porque no sabemos cuánto va a durar esto, podría tener un papel importante en alguna de ambas.
Sí, yo creo que esto le va a hacer bien a él, y le va a ser útil a la empresa para utilizarlo después, digamos. Porque si bien WWE es la marca líder, la empresa cabeza de todo esto, va a servir que este recorrido por las indies para demostrarle también a otro público quién es Cody Rhodes y por qué no atraer después gente que lo vea en PWG, por ejemplo, o en donde vaya a estar. ¿Por qué no después seguirlo también en WWE en un regreso?
Hace un año era tendencia el hashtag de Give Divas a Chance. Comparando la situación actual de las mujeres en WWE con aquella, ¿cómo o qué cosas ven que han cambiado notoriamente? ¿Si ha cambiado algo?
Uf, la época de Give Divas a Chance es previa a la Divas Revolution, ¿verdad?
Eso fue el motivo de la Divas Revolution.
Exacto, fue justito antes, así. Y bueno, no, yo creo que sí que han cambiado algunas cosas. Principalmente, bueno, han subido luchadoras nuevas, está como este lavado de cara que se le hizo a la división, que ayuda, creo, en parte, tener un título un poco más serio, que el título de la mariposa aquel, que era, no sé, un título de las Barbies, ¿no? Tipo, esto viene con la muñeca de Stacy Malibu, te viene el título de las divas. Pero este, bueno, me parece que ayuda eso. El título se ve mucho más serio, se ve más como una de una división que tiene que ser competitiva. El cambio de término también me parece que ayuda. El cambio en algunas historias. El tema es que me parece que todavía se mantienen ciertos vicios de esa época. Porque cuando yo pienso en divas, pienso en lo negativo de las divas. Más allá de, digamos, del nivel bajo en ring que podían tener antes y ahora ha mejorado, eso también hay que destacarlo, que las divas que han subido han traído buen nivel de lucha. Sasha, Charlotte, Becky son buenas luchadoras, pero además de eso, las historias, creo que cuando uno piensa en lo peor de las divas, piensa en las historias más tontas y más de novela y de telenovela, digamos, ¿no? Y no sé, de Total Divas, ¿no? Eso creo que justamente es lo último que queda de ese cáncer que eran las divas. Ese recinto todavía, esa cosa de las enemistades tontas y esas pavadas que lo hacen diferente. A mí me gustaría una división de mujeres más seria, ¿no? Sin esas tonterías. Y creo que ha cambiado un poco para volver a la pregunta y no desviarme tanto. Que ha cambiado bastante, ha cambiado por un lado con este esfuerzo del lavado de cara, como decía, y ha cambiado en cuanto al ring por las luchadoras que hay actualmente, y creo que va por un buen camino. Es cuestión de terminar este recambio generacional, supongo que es cuestión de eso principalmente.
Uh-huh. Sí, mejores combates es lo que tenemos ahora en comparación con antes, y también que ahora el público considera que el título femenino es algo que puede considerarse como prestigioso, porque antes era el combate que era para irse al baño, ¿no? El puente entre el co-main event y el main event en los pay-per-views. Ahora al menos se considera que el título puede dar buenas luchas y que la campeona es una campeona que sabe luchar y que los combates pueden ser buenos. Sasha está over, por ejemplo, Becky Lynch está over. Así que las cosas han mejorado, aunque no lo parezca. Hay cosas que quedan de las divas y las storylines, los personajes poco trabajados y eso. Pero estamos en buen camino, a pesar de que tenemos problemas. Luego por aquí, ¿qué otra pregunta nos deja? ¿Has visto, no viste NXT la semana pasada? Pero dice, teniendo en cuenta lo último acontecido en NXT, ¿creen que Ty Dillinger haga el turn heel a futuro? Yo pienso que sí. Pienso que incluso la próxima vez que lo veamos en televisión, ya no será el Perfect Ten. No he visto spoilers ni nada, pero esa es la sensación que me da.
Yo, viste, la verdad que hablábamos el otro día de que yo había leído los spoilers del Cruiserweight Classics y ya no me acordaba, y no me voy a acordar. Ajá. Yo leí los de NXT y ya no me acuerdo. Así que es genial. Pero no sé, es una situación rara la de Ty Dillinger, porque tiene gran apoyo del público. Y lo suelen usar de jobber muchas veces. O sea, es como un jobber de categoría, digamos. Porque no es que quede hacer un squash tampoco. Tiene un combate, termina perdiendo. Pero no sé, yo creo que sí, que eventualmente se va a cansar de eso y demás. Y van a hacer un turn heel, pero me gustaría igual que siguiera un poco con este personaje y que se me mezclaron las dos palabras. Aprovecharan el apoyo, ahí va, que tiene actualmente para como face, ¿no? Y tener, dejar de perder tanto y tener alguna rivalidad, destacar un poco más que se puede aprovechar lo over que está con la gente para eso.
¿Tiene la esperanza de que Daniel Bryan tenga un papel de comentarista en WWE aparte del Cruiserweight Classic?
Sí, yo creo que podría. No lo he visto. Obviamente habrá que esperar a ver cómo lo hacen en este campeonato, pero siempre creo que Daniel Bryan es un tipo que sabe mucho aparte y que es entretenido y que es muy querido, así que me gustaría verlo, obviamente, en el rol que pueda estar. Yo creo que pongan donde lo pongan, me va a gustar verlo, porque es Daniel Bryan, o sea, creo que es un tipo que uno lo ama ya. O sea, creo que lo que sea que esté haciendo, uno lo termina amando, porque genera eso, me parece, Daniel Bryan. Y me gustaría verlo, sí, porque es un tipo que ya te digo, siempre voy a asociar al mundo del wrestling, siempre va a poder estar ahí y es lo que le gusta y si no puede pelear, obvio que lo veo haciendo lo que está a su alcance, como por ejemplo comentar.
Yo repito lo que dije la semana pasada en Mixtape, creo que depende de él, porque WWE le ofrecería esto de ser comentarista, porque es bueno. Y seguramente si Bryan quiere ser comentarista, le encontrarían un puesto y lo pondrían por ahí en alguna marca, tal vez. Pero no sé si Bryan querrá salir de gira con la gente, porque los comentaristas tienen que viajar a las ciudades para grabar los shows y todo. Y no sé si quiere esa vida, porque ya salió de eso y querrá desconectar un poco. Me lo imagino más en un rol de WWE, tal vez como entrenador en el Performance Center, que es en un solo lugar, ¿no? Y no tiene que estar viajando. Ahí lo vería tal vez más, pero no descarto que tal vez se anime y diga, bueno, si no puedo luchar, a lo mejor en esto de comentarios encuentra algo que puede ser como su nueva pasión, ¿no? Para no alejarse del todo del wrestling y poder aportar algo. Sería interesante tenerlo ahí.
No, y por ejemplo, en NXT, que es ahí en el mismo lugar, salvo los takeovers, pero podría participar también.
Después dice por aquí, curiosidad, si fueran luchadores, ¿cuál sería su tema musical de entrada?
Ah, esa se la tengo clara hace tiempo.
Oh.
From Hell They Came, de los Misfits.
Oh, voy a buscarla por aquí.
Que tiene una buena entrada de guitarra, dice From Hell, o sea, no puede fallar. La tengo pensada hace muchos años.
Por aquí la voy a buscar.
Y aparte, bueno, los Misfits son una de mis bandas favoritas. Con una de mis bandas actuales solemos tocar muchos temas de ellos. Y cuando a veces en algún ensayo alguien propone tocar esa canción, se me iluminan los ojos, ¿no? Y me imagino entrando por la rampa.
Con el bañador puesto, ¿no? Saliendo al ring. Aquí está la canción. Me imagino a Fede entrando escupiendo agua, ¿no? Como Triple H.
Es genial, es un gran tema de entrada porque tiene la intro, ¿viste? Con las guitarras nomás. Como para, no sé, cambio de luces, demás. Y entrar con los primeros golpes de batería. Y después sí, hacer la bajada cuando arranca la canción. Está todo pensado, realmente.
Solo falta hacerlo de verdad. Es verdad. Voy a buscar cuál sería la mía. Porque esto es un cliché, pero creo que funciona. ¿Dónde está esto?
A ver.
Funciona como cuando haces referencias a otra cosa, ¿no? Y la gente se acuerda, oh, el podcast, ¿no? Y ya la gente reacciona, ¿no?
Es buenísimo, sí. Funciona también, me gusta.
Aquí Juan Pablo dice, antes de despedirme agradeciendo la respuesta, solo comentar que enterándome en Twitter de esa suspensión del mundo de los podcasts independientes, de Carlos Sánchez de 60 días, es algo que realmente mancha el nulo prestigio del Capu Rider Club y que sería el motivo de su alejamiento en Florida Vice, que lo anunció el jueves. No sé si eso afectará psicológicamente a Capu, tanto así que lleguemos a ver quizá una versión de Broken Capu, consiguiendo un plano tétrico y tal vez cambiando de peinado, todo porque su club tendría los días contados. Mientras, por otro lado, no quede en duda, el largo dominio de los Lleno Piedras for Life.
Bueno, viste, no lo decimos nosotros nada más, porque decirlo uno mismo suena un poco arrogante, tal vez, pero la gente lo está viendo, estamos acá controlando el negocio, somos el grupo dominante y robándonos el show todas las noches, mientras que los demás van cayendo de a poco y van demostrando quiénes son en realidad.
Ignacio Meñique de Chile nos dice, hola, vengo con algunas preguntas. Primero, ¿no les parece que el reinado de Ambrose está siendo muy parecido al de CM Punk de 2008, en el sentido de que no tuvo en meses previos el canjeo, ni ahora ni alguna victoria limpia sobre un luchador top?
Yo no me acuerdo de los meses previos de CM Punk, me acuerdo del reinado porque fue de las cosas que más disfruté desde que miro lucha. Pero no, Dean Ambrose en realidad tiene la rivalidad con Chris Jericho, que si bien no es top, al menos salió victorioso y es un gran luchador. Y Dean Ambrose lo que tiene es que siempre está over, en realidad. Era como que no importa lo que esté haciendo, siempre está ahí presente. Pero sí, tendría que recordar mejor.
El de Punk es el que es sobre Edge, que es en Raw. Y sí me parece que es similar porque es un salto de CM Punk, que era mid-carder, había tenido algún feud con William Regal, le había ganado el maletín y de pronto canjea y se convierte en campeón. Y lo trataron como un campeón que era campeón como de pura suerte, ¿no? Y luchaba, recuerdo, con Batista. Y finalmente le ganaron, le quitaron el título sin que participara en el combate por una lesión en kayfabe o algo. No fue un buen reinado, un buen primer reinado. Luego vendría lo mejor, pero algo similar. Claro. Depende de cómo termine el reinado de Ambrose, que me imagino que será en Battleground. Pero veremos. Sí, igual es un campeón que, como lo dijimos ayer, Fede, no se ve tan fuerte. No, no lo han vendido tan bien aún. Y eso se trabaja con tiempo, obviamente. Viene de estar en el midcard, igual que en este caso de CM Punk.
Sí, es cierto que queda, fue como sorprendente la forma en que lo ganó y que no parecía que ya fuese a ser campeón. Y si bien obviamente pasó muy poco tiempo, es como que le falta algo a este reinado que, repito, lleva muy pocos días, pero no tiene una cosa que es algo que hay que reconocerle a Roman Reigns, el aura que tiene o que logra impregnarle a sus combates y a todo lo que toca, básicamente, ¿no? Porque Roman Reigns tiene eso, creo que no se puede negar, que hace que las cosas de los que está sean importantes. Podemos hablar del buqueo, de todo lo que quieran, ¿no? O sea, obviamente se escribe todo para que sea así, está armado para que sea así, pero él lo transmite también. Y a priori me parece que Dean Ambrose no me llega a transmitir eso. Yo no me parece que sea el tipo, o el dude, o lo que sea. O sea, es como, parece tipo interesante, pero como que está ahí también. A mí me sigue transmitiendo la sensación de que está ahí porque estuvo en el momento justo, en el lugar justo.
Leí que WWE tenía como plan original para AJ Styles dejarlo en el mid-card, pero sorprendido tanto la reacción positiva del público en sus shows de debut, que decidieron dejarlo en el main event. ¿Creen que este plan original influyó en su derrota en WrestleMania 32?
Es interesante, porque yo creo que hay cosas que las tienen sí pensadas a largo plazo. Como hablábamos hace algunos de estos días, ya hemos hablado tanto estos días que no sé cuándo fue que hablamos, pero por ejemplo, cuando hablamos de este Triple Threat de Shield, y que probablemente el resultado tenga que ver con el futuro y con la división de marcas y demás.
Eso lo dijimos más temprano.
¿Hoy también? No, pero lo dijimos también otro día, o sea, de que explicábamos de, no sea malo, de que en el mixtape me parece que fue cuando, la primera vez que hablamos. Ajá. De que no sacar a Roman Reigns de esto porque afectaría los planes. A eso digo. De que estaba como pensado todo como con largo plazo. Y hay cosas que sí que me parece que las arman más sobre la marcha, las van viendo. Y sobre todo con luchadores que no son de ellos o que todavía no han visto cómo se desarrollan. Y sí, me parece que pueden haber hecho ese cambio de opinión dentro de la empresa. Y sabían, creo que a la vez sabían que esa derrota en WrestleMania tampoco iba a ser tan grave. Y que si lo iban a poner en un feud interesante después, iba a poder levantar enseguida. Y confirmar, o sea, tampoco fue que lo destrozaron en WrestleMania y lo pusieron en un squash de 45 segundos. Entonces, creo que sí es una visión interesante y que ojalá que siga en esas altas ligas AJ Styles.
Sí, esto de la derrota de Chris Jericho aún no me queda, o sea, la victoria de Chris Jericho en WrestleMania 32, no me queda claro cómo fue el proceso de decisión, considerando que ella iba a ser main event en el próximo pay-per-view. Pero sí me alegra que AJ tenga el puesto que tiene ahora en el roster, porque es un tipo que se lo merece y que puede aportar mucho. Así que por ese lado, pues no hay ninguna queja. Dice por aquí, he escuchado en el podcast la idea de que WWE podría estar haciéndole mucho daño al mundo indie con los agresivos fichajes que está haciendo y quisiera plantear una contrapostura y a ver qué pueden opinar. Primero, profesionales no van a faltar en las indies. Si un top sale, siempre hay más luchadores en lugares inferiores de la jerarquía esperando su oportunidad. Segundo, el público de las indies no las busca en función de luchadores, sino que porque quiere un producto distinto al de WWE. Y tercero, los fichajes indies que hace WWE les da publicidad gratis a sus empresas de origen.
Es un tema muy interesante y yo me he visto de los dos lados de la vereda en esto de las opiniones. Cuando mucha gente se quejaba, no sé, de algún gran fichaje indie porque se llevaban a sus favoritos, yo por lo general decía, no, bueno, como que no estaba tan mal, etcétera, etcétera. Ahora, por ejemplo, suena que Tommy End va a ir a WWE, por eso ya dejó la empresa alemana próximamente va a dejar Progress y es como, no, se están llevando todos, los odios, maldito imperio. Ahí como que enseguida pasé al otro lado. Pero está bueno analizar los tres puntos, que capaz que incluso podríamos analizarlos de a uno y Ajá. Te pido que me lo vayas repitiendo. Sí.
Antes de eso, Fede, tenemos ya 1,000 corazones en el chat.
Llegamos a...
Gracias a la gente que nos está escuchando. Vamos con los puntos planteados aquí por Ignacio. Dice primero, profesionales no van a faltar en las indies. Si un top sale, siempre hay más luchadores que están por debajo que querrán su oportunidad.
Eso es interesante. Yo creo que obviamente grandes luchadores deben haber un montón que desconocemos, pero también lleva un tiempo de creación. Eso es algo que se ve. O sea, no sé, hablando por ejemplo de Progress, lo nombraba recién. Ellos tienen a Jimmy Havoc, que ahora está lesionado, a Marty Scurll, ¿no? El villano que era el campeón y que fue genial. No sé, Tommy End, también Will Ospreay. Por ejemplo, por decirte, cuatro de los más grandes que tenía la empresa. Will Ospreay ya se fue a New Japan. Después, ahora se va a ir Tommy End, Jimmy Havoc está lesionado. Y no, si bien tiene tremendos luchadores que van a escalar y que van a estar luchando por los títulos, tiene que irse construyendo todavía. Yo, por ejemplo, no quiero hablar de lo que pasó en el último show porque es muy reciente, pero hay algunas cosas que todavía vos lo ves y decís, bueno, a este tipo hay que darles chances y tiempo de que lleguen a ocupar ese lugar de los tops. Así que en realidad estoy parcialmente de acuerdo con el punto que dice de que hay luchadores que van a ascender, que están esperando, pero los tops por algo lo son. No es solo el talento que tienen, sino también es una cuestión del tiempo, de experiencia y demás.
Sí, el tema con el fichaje de gente y con esto de que nuevos luchadores podrían surgir de los que ahora no están en las posiciones principales de las indies, digamos. El problema es que en las indies, si se van los experimentados, ¿no?, los luchadores con más jerarquía, los nuevos no tienen con quién trabajar que tenga experiencia. En la mayoría de casos no trabajan entre ellos, luchadores de 20 años que están en una empresa indie y todos luchan entre sí. Así no hay posibilidades de aprender más cosas porque no hay alguien con experiencia que los vaya guiando en algunos puntos. Y por eso puede ser perjudicial. Pero también es cierto que hay talento y que un luchador puede ir puliéndose con el tiempo. Y las indies no, por eso no quedarán en tan mal estado. Pero hay un problema también por ahí.
Sí, exactamente.
El segundo punto es que el público de las indies no las busca en función de los luchadores, sino porque quiere una alternativa a WWE.
Bueno, ahí sí puedo estar un poco más de acuerdo. Yo creo que la gente llega así por buscando alternativas. Por ejemplo, capaz que uno no necesariamente empieza a ver una empresa por un luchador, pero sí, también me parece que, yo qué sé, yo New Japan, ponele, yo sé que existe New Japan desde hace años, sabía su existencia, pero solo lo empecé a ver cuando vi a Nakamura, por ejemplo.
Sí.
Y ahora se fue a Nakamura y yo me hice fan de él y lo voy a seguir a donde esté, que ahora, bueno, claramente se fue a NXT. Y New Japan obviamente tiene sus otras estrellas, pero yo, por ejemplo, hoy, así, si empezara de cero a ver New Japan, no sé, capaz que me gusta Kenny Omega, capaz que me llama la atención, pero no me generaría eso que me generó en su momento Nakamura. Pero sí, hay otras empresas capaz que tienen una identidad muy formada, no sé, Ring of Honor, por ejemplo, me parece, que sí, que ese sí sería un buen ejemplo de una empresa que tiene una identidad tan clara y tan, bueno, tan mantenida en el tiempo, que más allá de quiénes sean las caras, a vos te llama la atención por su propuesta general.
Los nombres son importantes, sin duda. Hace que la gente se acerque. Las empresas, cuando podían buquear a los Young Bucks, tenían más asistencia que de costumbre. Así que es importante. Para el negocio de las empresas es importante tener gente que el fan quiera ver y que se acerque a los shows por ver a su luchador favorito o alguien que le llama la atención. Y por eso no estaría tan de acuerdo, pero también es cierto que si una empresa ofrece buen wrestling de manera regular, llega el punto en el que tú dices, no importa quién esté, voy a ver igual el show, como puede ser PWG, por ejemplo, que tal vez sin ver sin estar pensando en quiénes van a estar en los combates, uno dice, bueno, PWG siempre tiene un ambiente que va a ofrecer buenos shows, un evento entretenido o algo, y se acerca sin pensar en eso, pero los nombres es algo que no se puede pasar por alto. Y por último, los fichajes indie que hace WWE le dan publicidad gratis a las empresas de las que vienen.
Ah, bueno, eso sí, eso creo que es indiscutible. Y WWE, incluso, viste, están armando ciertas alianzas que se está abriendo un poco en ese campo, que antes era mucho más cerrado. Ahora, bueno, lo de Evolve, por ejemplo, y con todo el Cruiserweight Classic, también ahí no han tenido otra opción que nombrar a otras empresas, y eso obviamente es publicidad, porque es la empresa que le llega a más gente. Y como justamente lo que decíamos recién de los nombres, si vos, por ejemplo, ahora ves en el Cruiserweight Classic a, no sé, Jack Gallagher, por ejemplo, que está en Progress, y te gusta su forma de lucha, te parece un tipo divertido y te gustaría saber dónde está, y no sé, vas a Cage Match a buscar, o por ejemplo, sí, bueno, me acuerdo que dijeron algo de Progress, y buscas enseguida Progress Wrestling, y vas a ver, no sé, que tiene una lucha con Zach Gibson, con Johnny Kidd hace un mes por ahí, y bueno, te vas a terminar viendo la empresa, capaz que bajás un show, porque sí, yo pirateo Progress, y lástima que no van a escuchar el podcast, porque se están metiendo conmigo en Twitter. El Twitter de Progress se enojaron porque yo puse algo ahí de XWT y me están acusando de robar de sus shows. Tengo mi feud con Progress, pese a que yo los amo, su community manager me detesta. Pero quería aprovechar para decirlo. Pero no, sí, creo que sin duda es una publicidad para las empresas y que les sirve, claramente. Pero algo tiene que llevarse también, o sea, es lo lógico.
He recordado ese primer podcast que estuvo Steve Austin con Triple H en la network, y se acabó el tiempo y dijeron, ¿sabes qué? Yo manejo este show, vámonos 15 minutos más. No fue Vince McMahon el que dijo eso, ¿no? 15 minutos más, vamos con 15 minutos más porque hay preguntas aún importantes el día de hoy. Tenemos a Tinguili que nos escribe desde Chile. Nos dice, hola Alessandro y Capu, líder de Capu no está, pero dice que es el líder de la facción que marca la nueva era. Por fin es martes y gracias a que estamos a favor de los test antidroga, toca inbox y ojo con Capu. Y dejando mi mensajito para los lleno piedras, los piedras llenas forever false. Podrán ser muchos, pero aún siendo demasiados, este es el momento del Capu Rider Club. Y somos lo suficientes para dar mucha guerra y ganarles. Dicho esto, paso a dejar mis preguntas. Primero, WWE parece que desechará la idea del Valor Club porque ya no renovaron el derecho de poseer ese nombre registrado. ¿Creen que se vinieron abajo los planes de algo grande con Valor?
Bueno, primero me encantó la introducción y eso es lo malo, ¿no? De las preguntas que están obviamente hechas previas al programa y lo irónico que suena todo, ¿no? Sería hasta un chiste toda esa introducción hoy en día, porque bueno, vemos quién está acá hoy, pero vamos a la pregunta. No, yo creo que en realidad capaz que Hay un cambio de idea y ya, por ejemplo, como el club es solo el club y probablemente Valor tenga que ver con eso cuando suba al main roster, si es que se da algún día a esta altura. No creo que sea que lo hayan desechado a él como idea o los planes con él, sino ese aspecto nomás, ese diseño o esa idea de ponerle su nombre, porque hace mucho que está lo de Valor Club, entonces creo que quedó por ese lado, de que siguen con el plan de Finn Balor, pero cambiando algunos detalles como el nombre del grupo, la imagen y demás. Capaz que, no, por sí. Ejemplo, pienso que no contaban con AJ Styles cuando hicieron la idea del Balor Club, porque el diseño, y ese está desde el principio, creo, desde que vino Finn Balor a NXT, ya usaba la camiseta de Balor Club y demás. Y ahí capaz que todavía no estaba esta idea de que estuviese AJ Styles, de que formaran el club con Anderson y Gallows y demás. Entonces, con el cambio de planes, también estuvo ese cambio de imagen. Principalmente es un cambio de imagen y de nombre. No creo que cambien necesariamente los planes.
Sí, yo no perdería confianza en que va a haber algo grande con Finn Balor, porque lo están tratando bien en NXT. Lo tienen cuidado ahí, como ha sido campeón por mucho tiempo. Y además creo que le tienen fe en el roster principal. Y además también creo que no van a dejar pasar la oportunidad de hacer otro guiño, ¿no? Estos que les gusta, de poner a Finn Balor junto a sus amigos del Bullet Club. Así como han hecho los guiños hasta ahora, ¿no? De AJ Styles que está ahí, de que Owens y Sami estén luchando en feud, de que son enemigos por siempre. No creo que dejen pasar la oportunidad de aprovechar una historia que está casi armada ya, que simplemente tienen que tirar el gatillo y hacer que haya Valor Club o haya un club con Finn Balor ahí y con AJ Styles. Creo que lo vamos a ver de todos modos. Y como Finn Balor no fue el que inauguró esta idea del club, ya el Valor Club no tiene tanto sentido, sino que Valor se uniría al club.
Claro, sí, por más que pueda llegar a ser el líder en algún momento, quién sabe, creo que va por ese lado, una cuestión de timing.
Luego dice, se ve interesante el feud de Austin Aries y No Way Jose. ¿Creen que funcione para un tiempo o solo creen que se enfrentarán en TakeOver?
No, incluso habíamos hablado la vez pasada, creo que vos habías dicho que no llegaban a TakeOver, porque faltaban unas cuantas semanas. Yo había dicho que sí, que como no salen siempre en el programa, pueden llegar hasta TakeOver, pero no creo que más que eso. No Way Jose recién está empezando, todavía no tiene un lugar muy importante, y esto obviamente lo va a hacer subir un poco, le va a dar relevancia en el roster de NXT, pero no creo que sea una rivalidad que dé para mucho más que uno o dos combates.
Sí, yo sigo pensando que es difícil que lleguen hasta TakeOver, porque TakeOver es en agosto y estamos empezando julio. Pero puede ser, quién sabe, faltaría más de un mes, mes y medio incluso. Pero ahí está, depende cómo lleven la rivalidad, qué tengan pensado de cara a TakeOver, o si quieren tener a Austin Aries en otro feud, pero ahí verán en NXT. Luego dice por aquí, ¿hará por fin el turn heel Roman Reigns después de la suspensión y creen que siga teniendo el apoyo de la directiva para hacer la cara de la empresa?
Y eso también lo hemos venido hablando últimamente, pero creo que una cosa es lo que creemos y otra cosa es lo que nos gustaría ver. Claramente nos gustaría ver, creo que hablo por los dos y por un montón de gente cuando digo nos, este turn heel de Roman Reigns al volver, que incluso le sería útil a él como personaje, como luchador, etcétera. Pero creo que no creo que se animen a hacerlo, porque bueno, tienen esta idea de que es el héroe. Ya se ha enfrentado a tantas cosas Roman Reigns en esta carrera, sobre todo más que el propio Reigns, los Bookers no se han enfrentado a tanto, que creo que no se van a rendir ante nada con su plan. Y como hemos dicho, en vez de venir con un turn heel, va a volver pidiendo perdón y que cometió un error y demás. Así que lamentablemente no espero que lo hagan, más sí me gustaría, y creo que la confianza de la empresa no va a disminuir por esto que pasó.
Sí, yo creo que lo has dicho perfecto. Podemos pensar que esto traería un cambio, que sería positivo viendo lo que ha pasado con Roman Reigns hasta ahora, pero no creo que vaya a suceder. Seguirán las cosas relativamente similares hasta ahora, con Roman con el apoyo y siendo babyface a pesar de que la gente no lo acepta, y la división de marcas tal vez tenga un lugar ahí en alguna de ellas importante, dependiendo de si le quieren dar el título de nuevo o no, ya se verá. Pero sí, el cambio que esperamos no creo que suceda. Luego por aquí dice, ya que Cena acaba de cumplir años de su llegada a la empresa, ¿cuáles son sus tres momentos de Cena que más les han gustado y por qué?
Uy, hay que recordar, qué difícil que son las preguntas con recuerdos. A ver, tres momentos.
A ver, yo te doy primero el...
Tengo uno.
Dale.
Su derrota aplastante ante Brock Lesnar.
Oh.
No me acuerdo en qué evento fue.
SummerSlam 2013.
¿Puede
no,
ser?
2014.
14, más para acá. Ese fue un gran momento, si bien es una derrota. Fue brutal. Así que, y tuvo Cena, así que cuenta como respuesta. Y déjame pensar dos más, a ver, porque...
Yo tengo el momento en el que hizo la aparición en Raw cuando era campeón de SmackDown, y fue el draft de 2005, porque cuando llegó a Raw, él era campeón, y en ese momento cuando se anuncia que él está yendo a Raw como parte del draft, estaban los dos campeones en Raw, y los dos campeones estuvieron en ese pay-per-view que fue Vengeance, que recuerdo hicimos incluso un podcast aquí comentando ese show, y en ese momento era como, ¿qué va a pasar en SmackDown? No hay campeón mundial. Y luego veríamos que Batista hace el salto, pero un mes después. Por eso ese momento fue impactante también.
Después, a mí estoy viendo que se me ocurren derrotas, es terrible, ¿no? Pero obviamente una lucha valen los dos, no solo el que gana la hace importante. El feud con CM Punk,
ajá,
Y la lucha esa en Money in the Bank, creo que fue, ¿no? Money in the Bank, a ver, 2011, ¿es eso?
Sí.
Creo que alguien lo debe haber dicho, espero, por el chat, pero sí, 2011, eso también uno de los momentos más grandes.
Ya te dijeron otra por el chat.
Y cuando perdió con Owens, claro. Obviamente, no, pero eso fue grande para mí por Kevin Owens, pero no fue tan así importante y llamativo, capaz. Pero, a ver, se me deja de pensar en algún otro momento, pero ahí
Yo voy
tenemos tres.
diciendo, sí, yo voy diciendo el combate que tuvo con Brock Lesnar en Extreme Rules, ese sí, 2013, si no me equivoco. No, 2012. Cuando Lesnar vuelve y tiene ese primer
Sí,
combate, que fue un
que
combatazo,
el que gana John Cena,
claro, que fue
¿no?
full drama, que fue genial. Recuerdo ese combate como, incluso Cena hizo una promo después, diciendo que se iba a tomar un tiempo, que no se tomó nada, pero hizo la promo. Y fue un momento que me pareció genial. A pesar de que uno podría criticar, bueno, Lesnar está volviendo, debería ganar, pero no, Cena le gana.
Sí, yo me acuerdo en ese momento critiqué eso también, pero sí, vista en perspectiva también fue un gran momento. Y a ver qué más. Bueno, Rob Van Damme en ECW.
Ajá.
Ese también es legendario, es un clásico que no lo vi en su momento, pero lo vi, que es el One Night Stand, ¿no?
Sí. 2006.
Ese también es otro momento legendario con John Cena, que es una situación completamente diferente, o sea, hace bastantes años ya, 10 años, y es buenísimo, es un gran momento.
Y a falta que se me ocurra otro, digo el combate con Daniel Bryan en SummerSlam 2013, que fue también un muy buen combate, que fue la coronación de Bryan, cuando debutó incluso el rodillazo como finisher. También fue un combatazo.
Uf.
Por aquí
Sí,
menciona
sí.
también el regreso en Royal Rumble 2008. Sí, hay momentos con Cena. Hemos
Bueno,
recordado unos
sí.
cuantos aquí. A Tingil le dice, muchas gracias por leerme una semana más y contando las horas para volverles a escuchar. También quisiera mencionar que he estado escuchando los post-Raw y algunos en directo con Fede From Hell. Y además de sus dos catchphrases, dura como media hora hablando solamente de Kevin Owens. Ya hasta sueño con Kevin Owens y tengo pesadillas donde Fede me invita a cervezas durante en directo. Es horrible y nada tiene sentido. Y dice postdata, Capu me da el relevo y corro por todo el ring para aplicar un Kinshasa a Fede From Hell. Y entre Carlos y yo aplicamos el Magic Killer a los Lleno Piedra 3. Cubro y después la victoria. Bailamos al ritmo de No Way José. Mientras escucha el unísono, el Woo Woo Woo. Raven Rules.
Creo que acá lo que está en juego tendríamos que eso sí, tenemos que pelear a muertes por el uso de No Way José. Ahí me parece que eso sí te lo voy a tener que pelear. Nos unimos con los Lleno Piedra. Y bueno, me parece que el problema es que el Capo Ryder Club no tiene mucha gente para pelearnos, así que tal vez tenga que ser un handicap match, no sé, pero hay que pelearse por el uso de la música de No Way José.
Vamos con una pregunta más, porque estoy viendo aquí las preguntas que nos han dejado. Esta es la última que tal vez es completamente urgente que respondamos esta semana. Las siguientes pueden quedar para la próxima y estén seguros de que vamos a responderlas la próxima semana. Una IGAV nos habla desde la India. Nos dice, buenas, vuelvo de nuevo para traer un inciso a raíz de las nuevas confirmaciones que ha hecho PWG sobre los participantes del Battle of Los Ángeles de este año. ¿Qué les
Fresquito esto.
parecen? ¿Qué les parecen hasta ahora las 12 confirmaciones que ha habido? ¿Cuánto hype por el torneo hay este año? Voy a fijarme ahora mismo para tener la lista de quienes están
Bien.
anunciados.
Yo la tengo de algún lado, pero capaz que llegás vos antes que yo.
Sí, aquí estoy ya en el Twitter de PWG. Voy a ir desde el primer anuncio que dice: Cody Rhodes es el primero. Luego está Kamaitachi, Jeff Cobb, Mark Haskins, Dalton Castle, Pete Dunne, Sami Callihan, Tommy End, Trevor Lee, Adam Cole, Joan Hennigan, que es Johnny Mundo, que es una sorpresa que esté ahí, y Jack Gallagher.
Bueno, es un. Acá lo tengo anotado para tenerlo presente. Y por ahora van a ser 24 también este año, ¿no? Creo,
Ajá,
no
sí,
sé si
tendría que
está.
ser.
Y la verdad que por ahora, mucho hype tiene muchos luchadores que debutan en el Battle de Los Ángeles. Y creo que incluso que debutan en PWG, ¿no? Como Mark Haskins y esta gente de Progress, Pete Dunne también, Jack Gallagher. Y la verdad que sí, yo ya tengo hype. Yo no suelo mirar PWG los últimos años, me ha aburrido bastante. Pero este tipo de eventos queda Suena tremendo, por lo menos. Ya con solo con la mitad de luchadores anunciados y pensando los que se pueden sumar. Pienso, no sé, Chris Hero, Kyle O'Reilly. A ver, quiero no repetirlo porque sería muy probable que terminara diciendo uno este en la lista. Roderick Strong, no sé. Pensando que puede haber 12 luchadores más de este nivel. Y contando las sorpresas. Y lo que decía de los torneos el otro día. Los torneos siempre son divertidos porque tienen cruces que no estás acostumbrado a ver en ningún lado. Que creo que el último Battle de Los Ángeles tuvo el problema de que juntaban mucho luchadores de las mismas empresas y no se vieron tantos cruces. Se vieron capaz que en la segunda fase alguno, pero no tantos como se podría ver esto. Yo miro esto y no quiero que se junten los de Progress entre ellos. Quiero ver la mayor cantidad posible de combates raros, digamos. Pero por ahora, ya con esta mitad, ya es genial. Y la verdad que me genera mucho hype.
Yo estoy a favor de esto que mencionas precisamente, los combates raros. La gente que no debería estar ahí, pero está por algún motivo. Y por eso me llama la atención ver a Dalton Castle, ¿no? A Cody Rhodes, a Johnny Mundo en el show. Quiero verlos ahí en Resida, ¿no? Sería el momento de decir, ¿qué hacen estos tipos aquí? Pero aquí están. Como el año pasado que anunciaron a tanta gente de Lucha Underground que aparecieron de pronto en el show y fue genial. Eso me llama la atención por ahora. Y no por desprestigiar a gente como Tommy End, como Kamaitachi, ¿no? El tema es que ya me espero que ellos estén ahí porque han estado antes. Pero con estos tipos que aparecen por primera vez es raro y es atractivo. Y veremos si hay otro de estas, este tipo de anuncios en los días que vienen ahora para PWG.
Sí, sí, yo creo que se deben estar guardando algún otro gran nombre.
Bien, así llegamos al final del programa por el día de hoy. Nos hemos pasado un poco de la hora, pero lo hemos pasado bien aquí con Fede, cubriendo el puesto de Capu, respondiendo preguntas. Gracias a la gente que nos envía preguntas para el programa. Y estaremos de vuelta la próxima semana comentando más. No sé si con Fede, no sé si con Walter, pero ya veremos. Por ahora, Fede, nos vamos despidiendo. Tú estarás de vuelta el lunes comentando post-Raw.
La verdad que me gustó mucho estar acá en Inbox. Al principio tenía un poco de miedo, o sea, lo hablamos antes de salir al aire, porque no sabía con qué preguntas me podía encontrar, pero después sabía que si lo puede hacer Capu todas las semanas, un lleno piedra lo puede hacer con la máscara puesta, tranquilamente, con menos visión incluso, y con todos los problemas que eso conlleva. Y si bien la primera pregunta me mató un poco, porque era de algo que no había visto, y tuve un mal comienzo, creo que nos divertimos un montón. Muchas gracias a los que se quedaron en el chat y a los que mandan preguntas. Y bueno, nos estamos viendo pronto.
¿Y cuánto corazón? ¡Holy shit!
¡Wow!
Como decimos, los dejamos por ahora. Estamos de vuelta mañana con Mixtape. Que, por cierto, también anuncié que íbamos a comentar el Ring of Honor Best in the World. También tuvimos problemas para eso, pero tal vez mañana para Mixtape grabe una conversación o una revisión de ese show que estuvo bastante bien. Los combates y los resultados y eso. Y también, si quieren enviar audios, pueden hacerlo a mi correo. Por ahora los dejamos de parte de Fede Fromgel y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.